nuestro primer invitado en estudio, que la última vez que vino, así que reventó las redes sociales, pero hubo mucho comentario. Don Tomás Casanegre, que es columnista e inversionista, que nos ha mostrado más son más que apuestas, ¿cierto? No es llegar y poner fichas donde no quiera, sino que le pone cabeza y mira muchas veces números que no todo el mundo ve. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido nuevamente.
Muy bien, Juan Pablo, gracias. Hola, a ti, Cristian, Tomás, también por la invitación, y feliz de estar acá. Ya me estoy acostumbrando a venir para acá.
Sí, pero muy buen panelista estable casi. Gracias. Oye, Tomás, respecto a la última vez que viniste,
sí.
Me acuerdo que miramos varios papeles, varios.
Sí, varios.
Estaban yendo muy bien. ¿Cómo siguen esos papeles que vimos?
Sí, yo creo que algunos ya despegaron y despegaron muy bien. Yo les he hablado hace ya bastante tiempo de Habitat, lo impresionante, sí, que era para mí, que era un regalo causado por todo este ruido político. Era una empresa que hace 2 años estaba en el cero absoluto que podría estar. Estaba un precio que era el precio de que mañana la hacías reventar y la cerrabas con todo y la cerrabas a lo bruto y ganabas más plata que lo que estaba en bolsa. Esa situación ha cambiado y de alguna manera en estos 2 años esa empresa ha hecho ya casi entre dividendos, un spin-off y la subida de precios ha hecho casi un 3x. Entonces yo te diría, todavía le queda por correr, pero bueno, ya hizo harto de la pega. Hay varias otras que han ido subiendo. El mercado en general, no tanto, quizás cuando tú acompañas el precio de la acción no lo detectas tanto, y la gente acompaña mucho el precio de la acción, pero si incorporas los dividendos que han distribuido, tú te das cuenta que los negocios han generado muchas lucas en comparación al precio que tú podías comprar ese negocio. Y al final, digamos que para un buen inversionista eso es lo que busca. Busca que su negocio de plata, más que cruzar los dedos para que alguien le compre el negocio más caro. Los inversionistas normales no operan así, no andan así, oye, ojalá que suba, no, nadie. La gente normal no hace eso. Es más, los grandes inversionistas poco les importa el precio de la acción. Y uno lo ve con inversionistas locales, que tú podrías decir, podrían hacer movidas dentro de su empresa para subir el precio de la acción, y tú te das cuenta que no las hacen. Y no las hacen, ¿por qué? Porque ¿para qué, po? Si no piensan ni comprar ni vender acciones. Están felices ahí recibiendo. Entonces andan preocupados que el negocio gane plata, que le vaya bien.
Yo creo que esa es la mentalidad. Perdón, te interrumpo, pero a veces pasa, no siempre, pero a veces pasa que el precio de la acción también te refleja la calidad del negocio, de cómo está el negocio. Otras veces, claro, el negocio está, la acción está en el piso, está regalada, pero sigue pagando dividendos muy buenos. Pero hay un match más mayoritario entre que el peso está deprimido y el negocio no anda tan bueno, o no es tan así.
Bueno, la situación que te acabo de escribir no es lo normal. Tú esperas que en un mercado en que la gente piensa y evalúa los negocios y compra un pedacito de ese negocio, el precio no debería distanciarse tanto de eso que llamamos los fundamentos, que es cuánto el negocio genera. Pero yo creo que si te pones a pensar, el inversionista retail en Chile, el que al final marca el precio, no son los controladores de las compañías, no son grandes grupos internacionales que quieren hacer una adquisición en general, que quieren hacer una compra en Chile, y es por varias razones, y ahí viene la parte política, la parte de ruido, la parte de que no tenemos idea, la parte que estábamos escribiendo una nueva constitución, que íbamos a refundar Chile, que Chile iba a ser el fin del neoliberalismo y cuánta cosa más. Que dos industrias fundamentales como la previsional y las aseguradoras de salud iban a desaparecer. Todavía, uno nunca sabe. Entonces tú ya tienes muchas banderas rojas para el tipo que realmente evalúa los fundamentos, decir, ¿sabes qué más? ¿Para qué? Un mercado chico, alejado, todo lo demás, y pintoresco, haciendo cosas pintorescas. Entonces yo creo que se dio el mejor de los mundos para el inversionista retail, que sí evalúa fundamentos y al mismo tiempo accede a un precio que por lo demás ese grandote no puede acceder. O sea, si alguien quiere de afuera, no sé, toca la puerta, te estoy inventando, a empresas Copec y dice, me quiero comprar Celulosa Arauco, o sea, olvídate del precio de la acción. ¿De qué estamos hablando? No va por ahí el tema. Entonces nosotros...
Pero 10 millones de pesos los tiene fácil.
Es lo mismo, pues, el inversionista retail la tiene fácil, y eso creo yo que la gente que estuvo un poquito más despierta estos años lo pudo aprovechar.
Pero Tomás, tú que también le haces un seguimiento bastante con lupa a Vapores, y que Vapores, bueno, vivió un boom, lo podemos decir así, ¿o no? De
claro.
Las tarifas que tuvo después de la pandemia, que fueron realmente una explosión en tarifas, una explosión en dividendos, una explosión en la repartija que hizo Hapag-Lloyd. Pero ahora los precios, al parecer, de los fletes se están ajustando un poco más a la baja, y ya esa fiesta empieza a apagarse las luces, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que la historia de la industria naviera debe ser la historia más documentada de cualquier industria del mundo. Y siempre ha sido así desde el principio de los tiempos, y siempre va a ser así.
¿Tú sabes que Vapores prestó barco a la Guerra del Pacífico?
Bueno, ahí tienes un ejemplo, una empresa antiquísima, y hay compañías navieras, hay registros históricos de utilidades, ganancias de compañías inglesas del 1700, por ahí, y los siglos navieros siempre han sido así. Ay, esto no va a cambiar jamás, nunca. Es un siglo en el cual es una industria súper paradójica, además, porque es la única industria que, si tomas toda la historia completa, 200, 300 años, que está documentada, tú te das cuenta que es la única industria que no genera un retorno suficiente para pagar su costo de capital, y al mismo tiempo, después de dejando fuera el mundo internet de ahora, y al mismo tiempo, lo que es paradójico, es la industria que ha creado más billonarios en la historia. Y es por esto, por la volatilidad.
¿Quién tenía ahí de icono millonario que
Bueno, Aristóteles Onassi es como el ejemplo, pero griegos hay un montón, noruegos hay un montón hoy en día. Claro, grandes armadores, y es gente que funciona distinto. Yo me leí un libro de las biografías de estos tipos, y me acuerdo que uno decía, oye, pero si esta industria es muy fácil, compadre. A mí, cuando me suben un barco del tamaño de una cancha de básquetbol o de fútbol, y me lo venden por 3, 5 millones de dólares, yo me lo compro. Si no tengo nada más que hacer, y sé que en un añito más lo voy a vender por 60. Listo. Y eso es todo. Y en el fondo tú dices, pero esto es absurdo, pero así funciona la industria naviera, y se reflejan las tarifas que tú dices. Entonces, es como la industria bíblica. Tienes como 7 años de maldición, de hambruna, y después tienes un par de años buenos, y después otros 7, 10 años más de hambruna. Es porque pasa en toda la industria, pero aquí el desfase entre hacer las pedidas, la oferta, juntarla con la demanda, es nefasta. Pasa lo que pasó con el retail este año, pero en macro. O sea, tú dices, que está buena la demanda, compremos más barcos, encarguemos más bancos, y todos hacen lo mismo. Le llegan los barcos 5 años después, cuando ya pasó, y ¿cachai? Y es muy sensible, porque dicen, los navieros siempre dicen, si tienes 50 barcos para una carga de 51 barcos, te forras, te haces rico. Pero si al revés, si tienes barcos, 51 barcos para una carga de 50, se te va a cero. ¿Cachai? El precio.
¿Y ducha aérea responde igual, o tiene temas distintos?
Yo creo que las dos son malas en general, porque son muy en el largo plazo, para un inversionista a largo plazo, ¿ya? Porque tienes esta necesidad de activo fijo, de capital, tremendamente fuerte, y te cuesta hacer el match correcto. Lo que pasa es que en la industria naviera hay que separar el operador de la nave del dueño de los aviones. Y en la industria naviera también un poco, pero no tanto. Entonces, tú me dijiste que yo soy experto en esta cuestión, pero yo en Vapores no me meto, porque ¿sabes lo que pasa? Alguna vez creí que yo era inteligente para hacer la de los barcos, los 3 millones de dólares, y no me salió, y dije, ¿sabes qué más? No me meto más. Nunca más, porque además yo necesito un negocio que el tiempo sea tu amigo, que ya no le achuntaste al piso mínimo el precio, pero si te quedas tranquilo vas a recuperar tu plata. Ahí no. Ahí
te
cuando...
Te espalda.
No, pero es que cuando tú tienes un retorno en el largo plazo que es más bajo que el costo de capital, el tiempo no es tu amigo, es tu enemigo. Ahí tienes que estar en el negocio, entrar y salir. Entras, te mandas a cambiar en 6, 7 años más, vuelves a entrar en 10, y así te pasas la vida. no es lo mío.
La cosa es que también ahí en eso, y como filosofía, o sea, siempre vamos a necesitar los barcos, siempre va a haber comercio entre los países, siempre esa industria siempre va a estar.
Pero es que esa filosofía la puede hacer hasta para las panaderías, y no por claro. eso hacer un buen negocio. La pregunta es cómo monetizas eso, cómo transformas en lucas, última línea, para tu negocio, eso que, yo estoy de acuerdo contigo, siempre va a existir. Yo siempre pongo el ejemplo, hablando de la industria naviera, el que inventó los contenedores, ¿ya? Dicen que no existe invento en la historia de la humanidad que haya generado más riqueza para la humanidad que los contenedores. Porque antes tiraban a los barcos las bicicletas, las pelotas de fútbol, los sacos de cemento, y venían gallos a sacar cuestión por cuestión. Y él dijo, estandaricemos una cajita de tal medida que agarráis esa cajita, le metís 10.000 de esas cajas en un barco, después la agarras, la subes a un carro, un tren, la subes al camión, la misma cajita, y te ahorras y creas el comercio. Y dicen que eso... Algunos estudiosos de economía dicen que eso generó una riqueza para la gente, para el mundo, tremendo, en comercio internacional. Y el gallo que lo inventó, bueno, un ingeniero que terminó como ingeniero, no se hizo rico por eso.
Bueno, entonces, igual normalmente que pasa eso, ¿eh? que inventa alguien lo termina haciendo comercialmente más rentable en otra instancia.
Claro, entonces vuelvo al ejemplo de las empresas. Pues tú dices, la primera empresa que agarró el tema de los contenedores, dijo, bien... Y le duró un rato hasta que todo el mundo empezaron a poner las cajitas con contenedores, y al final terminas traspasando eso al consumidor final, y tú dices, oye, pero si esto es súper bueno, tremenda idea, genial, pero no logras traspasarlo a la última línea de la compañía, que es lo que a ti como accionista te interesa. A ti lo único que te interesa es la última línea de la compañía. Lo demás, pues aquí estamos con cosas, no... es otro tipo de cosas, que no es el negocio en el que tú estás.
Oye, Tomás, le he hecho seguimiento a los bancos acá, ¿o no?
Ay, sí.
¿Y cuál es
tu visión? ¿Te gustaba a ti?
I love it, security, sí.
Pero bueno, fue un poco castigado el tema de la exigencia del Banco Central, esta norma de...
Sí, el 0.5.
De tener mayor capital, no lo afectó tanto, al parecer, en la noticia.
Bueno, yo ahí escribí un tuit diciendo que yo no entendí, porque la misma presidenta ahí, del Banco Central, dice, bueno, pero esto es una norma que no debería afectar ni el capital de los bancos, no van a necesitar capital fresco, ni los créditos, porque tienen holgura y bla, bla, bla. Entonces yo no entiendo para qué hacen normas que no van a cambiar en nada las cosas.
Lo que demuestra que no están así.
Bueno, o que ellos quieren, de alguna manera, por la eventualidad que llegara a pasar algo, decir, oye, hicimos algo. Si al final a la gente le gusta, de alguna manera, en caso de que quede la embarrada, decir, no, si medidas ya tomamos.
Me cubro.
Pero yo, sinceramente, yo aquí estoy con los que encuentran que los bancos de Chile son espectaculares. Súper bien capitalizado, correcto, no hacen tonteras como en Estados Unidos los bancos regionales, ninguno tiene riesgo de duración, y de repente aparecen algunos. Yo los bancos, por eso los bancos en Chile, a ver, tú tienes que entender que el negocio del banco es como una franquicia, es una franquicia te dejan captar plata a la gente y tú la puedes colocar donde quieras. Y hoy en día, ya lo hemos hablado acá, tú puedes captar, si tú tienes un saldo en la cuenta corriente, tu banco, en vez de andarse especulando a qué constructora le presta la plata, la pone en el central a 11,25%. Eso es un negocio brillante, por definición, mientras no hagas tontera, que era lo que hacían en Estados Unidos, y mientras tus depósitos no se te muevan, que es lo que pasa en Chile. En Chile, cambiarte banco, en buen chileno, es un parto. O sea, si tú trabajas, da lo mismo, el Santander, el Chile, el que sea. Te depositan ahí, tienes el crédito hipotecario ahí, la ejecutiva ahí, hasta ocupas la corredora de bolsa del banco. Anda a cambiarte banco, la cantidad de papel, y ya es solo pensarlo, y eso, ¿qué tiene bueno eso? Que en el fondo el banco puede cubrir, el banco hace plata con un pasivo el banco, que son los depósitos. Y si tú no te vas a cambiar y si eso no se va a mover, todos los bancos en Chile históricamente siempre transan a 2-3 veces valor libro, y siendo que el banco es una industria que tiene mark to market, todos los activos y todos los pasivos todos los meses se dice cuánto valen. Entonces tú dices, ¿por qué siempre estaba 2-3 veces libro? Porque justamente tenía esta franquicia, ¿ya? inmovible, que en Estados Unidos no pasa. En Estados Unidos suben las tasas al banco al lado, te quitan los depósitos, se lo llevan para el banco al lado. Y ahí es como los bancos se descolocan porque están colocados a largo plazo. Dicho eso, en Chile hoy también, en el mejor de los mundos, inflación y tasas altas, que es algo muy bueno para los bancos, tienes bancos que están a menos que a los libros. Entonces, tú dices, ups. Bueno, hay uno que está en caso aparte, que es la polémica Itaú, que eso va a ser muy entretenido con el aumento de capital, ¿no?
Con la OPA
esta. Sí, con la OPA.
Y que los minoritarios están, pero
a menos de
quieren quemar Roma.
Sí, pues quieren que. Y yo los entiendo, ¿ah? No, yo ahí.
Es malo el premio que están ofreciendo.
Es que ningún premio.
Sí, no hay premio en realidad.
En el fondo te invitaron hace unos años al aumento de capital a 2 pesos. Ahora acaban de fusionar las acciones, pero el equivalente es 1,9 pesos anteriores. Entonces tú dices, chuta, algo está pasando acá. ¿Cómo se llama la OPA? Es a 60% libro. Lo cual también tú dices, y ahí yo quiero ver los comunicados de los directores, porque los directores tienen que pronunciarse en Chile por la ley de sociedad anónima personalmente en recomendar o no recomendar la OPA. Entonces ellos van a decir un patrimonio que ellos firman y dicen, en nuestro conocimiento esto refleja fielmente el valor económico del banco y bla, 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 y al mismo tiempo recomendar, no, sí, véndalo a 0,6 por. Va.
O sea, tú apuestas entonces que esto no es que no haya que ver en nada, ¿va a haber una mejora en la propuesta?
Yo tengo la sensación, porque se acaba de anunciar ayer o anoche de que todos los reguladores dijeron dele con la OPA a ese precio, que legalmente está bien, pero yo creo que va a haber una pequeña pelotera al respecto, porque es como raro, es como inconsistente, no sé.
Oye, finalmente, Tomás, tú estabas siguiendo Latam en la época más álgida, estaba en el capítulo 11, todo. Latam se sigue transando ahora.
Sí.
Está a 6.42 pesos.
Claro.
No me acuerdo cuánto llegó por arriba, pero es un valor ínfimo. ¿Cuál finalmente es tu opinión en este minuto?
No, yo no me pronuncio, porque lo que he visto es un trimestre. Voy a dejar que corra un poquito de agua bajo el puente y opinar. Lo que sí digo, y lo que siempre dije, que el número que fuera, el orden de magnitud iba a estar más cercano a los 6 pesos que lo que está ahora, que a los 400 pesos que estaba en bolsa hace poco. Y bueno, en su época estuvo a 10.000 pesos. Entonces, ¿y por qué? Porque efectivamente era una empresa que el patrimonio se estaba construyendo ahora. Cuando tú multiplicas por 1.000 veces el número de acciones, en el fondo es el momento que constituye el patrimonio. Lo que había antes no existía. Entonces el precio al que le ponía a ese aporte patrimonial nuevo iba a ser el precio de referencia, el orden de magnitud. Entonces la cuestión bajó de los 9, que es al precio que capitalizaron la deuda a los acreedores, bajó llegó a bajar como a 5 y tanto, ahora ha subido a 6 no sé cuánto.
6.45.
Y veremos tiempo al tiempo, pero más allá de eso, LAN es muy complicado. Es muy complicado, la industria es complicada. El balance
es más complicado incluso que la industria de vapor.
Yo creo que hay negocios mucho más simples para analizar esa cuestión. Yo digo, ¿sabéis qué? En la famosa cajita, sí, no, muy complicado. Papá, muy complicado, muy complicado.
Muy complicado.
Pero bueno, tenerlo claro, ¿no? Sí, tenerlo claro al momento, si hay alternativas más simples.
Sí, totalmente.
Muy bien, Tomás Casanegra.
Bueno.
Columnista, inversionista, muchas gracias por estar acá.
Gracias, Tomás.
Un gusto verlo.
Igualmente.
Adiós.
Chao. Nos vemos pronto.
Chao.